Y hablando desde el campo de la psicología, de algunos trastornos como son la ansiedad, como pueden ser los trastornos de conducta de la juventud o incluso como puede ser el suicidio, pues tenemos con nosotros la oportunidad de tener a uno de los mejores especialistas en estos campos. Es el doctor Fernando Miralles, profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, no sé si yo tengo una cierta sensación de ansiedad, ¿eso sería un problema patológico o es una circunstancia más de la vida que tenemos que entender como normal?
Vamos a ver, la ansiedad es normal y sobre todo en las sociedades avanzadas. De hecho, la ansiedad es la emoción que tiene la persona cuando cree que puede ser atacado o que puede estar en evaluación ante algo externo. Esa evaluación y esa emoción, cuando se somatiza, cuando pasa al cuerpo, se llama estrés. Es decir, que el estrés sería la somatización de la ansiedad. Y ese estrés, tenemos dos apartados. Un estrés positivo, que se llama eustrés, y un estrés negativo. El estrés positivo, o eustrés, es el que nos lleva a estudiar mucho en poco tiempo, rendir mucho en el trabajo, realizar esfuerzos físicos que normalmente no podemos tener. Pero cuando ese eustrés o estrés positivo llevamos mucho tiempo en él, pasamos al distrés. Y el distrés ya es cuando empezamos a no dormir bien, a estar cansados, a la concentración bajar, etcétera, etcétera.
Y en la sociedad en la que vivimos actualmente hay mucho distrés, ¿no?
Efectivamente, la sociedad, yo creo, mi teoría es que estamos montando entre todos una sociedad contra nosotros mismos. Es decir, estamos montando una sociedad donde el ser humano cada vez tiene que rendir más en menos tiempo, lo que se llama no eficacia sino eficiencia. Y entonces nos ponemos unos niveles tan elevados de eficiencia que no llegamos. Y si llegamos, llegamos en un tiempo, que es el eustrés, pero cuando ese tiempo se sobrepasa, el ser humano llega al distrés y entonces lo que pasa es que la propia empresa cae con esa persona. Es decir, las empresas montan personas muy valiosas y las ponen al final del embudo. Esa persona lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo, lleva muchas orientaciones y proyectos dentro de la empresa, y entonces le siguen dando cosas, y al final la persona que estaba en eustrés pasa a distrés y tiene que pedir la baja médica o ir a una consulta de psicología. A partir de ahí, todo lo que lleva pues cae normalmente por su propio peso.
Ha hablado de baja médica cuando se puede producir. La ansiedad es un cuadro que está íntimamente relacionado con las incapacidades o las bajas laborales de forma transitoria.
Sí, sí, es uno entre ansiedad y depresión. Es bueno, se sabe que el 50%, más del 50% de las consultas que hay en atención primaria en España diariamente son solamente debido a personas que tienen ansiedad y estrés. Perdón, y depresión.
¿Y cuándo sabemos realmente que el estrés está empezando a ser perjudicial para nuestra salud? Es decir, ¿hay síntomas? ¿Hay signos que nos indican que ya estamos teniendo un problema?
Efectivamente, hay síntomas muy claros, como por ejemplo no saberse concentrar bien en el trabajo, que nos cueste dormir, que nos levantemos varias veces por la noche y no podamos conciliar el sueño, que estemos, como dicen muchas veces los niños, papá, mamá, estar de mal humor en todo momento. Eso es porque estamos sobrepasando la linde del eustrés al distrés.
Y una cuestión, ¿podría haber un condicionante genético en este tipo de procesos o no?
Sí, hay un condicionante de aguante. Es decir, una persona que tiene la resiliencia es el aguante que tiene cada una de las personas que tenemos todos, aguante a lo que es el estrés, a lo que son las somatizaciones. Si una persona, por ejemplo, dos gemelos homocigóticos, pueden haber nacido juntos, haber estado en la misma familia, haber ido al mismo colegio y se ponen en la universidad o se ponen a trabajar. Uno, cuando sale de la universidad, puede trabajar en tres sitios, tiene una resiliencia muy elevada y aguanta, y el otro, siendo gemelo homocigótico, en el primer trabajo cae porque no aguanta la ansiedad.
¿Y hay factores ambientales, factores de la sociedad que puede hacer que una persona caiga en una situación ya que altera seriamente su salud.
Sí, por supuesto. Son las sociedades occidentales, como he dicho antes, creo que se están montando contra el propio ser humano. Hace no muchos años en España, pongamos 30, 40 años, de la pareja, del hombre y de la mujer, trabajaba uno, normalmente el hombre, y con esa persona que trabajaba podían tener un piso en propiedad, podían tener un coche en propiedad y los niños podían ir a la universidad. En 30, 40 años hemos pasado a que los dos jóvenes no se pueden casar porque no tienen dinero, no tienen estabilidad en el trabajo. Eso significa que en todo momento se están evaluando de ¿me van a echar en el trabajo? ¿Soy rindo lo suficiente? Es decir, que de pasar de que una persona trabaje en toda la familia, hemos pasado a que dos personas trabajan, no tienen familia porque no tienen dinero para mantener a un hijo y no tienen ni casa en propiedad.
Y de todas formas, ¿hay algunos ámbitos o algunos ambientes, digamos, más favorecedores de cuadros de estrés, de ansiedad, que otros?
Sí. Si hablamos, por ejemplo, de trabajo, la rama sanitaria y la rama de atención al público es la peor. De hecho, las estadísticas nos dicen cómo hay gente que incluso agreden a nuestro personal sanitario todos los días. Yo hace no mucho estuve en un hospital en urgencias y fui a pasar por una puerta y le pregunté al de seguridad, digo, ¿se puede pasar por aquí? Y me dijo, no sé, yo estoy aquí por si alguien hace algo, algún sanitario. O sea que el de seguridad estaba para que no pegasen a los médicos y a los enfermeros, no para guardar seguridad en ello.
¿Y en qué consiste un trastorno de ansiedad generalizada?
Bueno, es un cuadro clínico muy, muy claro, tanto dicho por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, como por la APA, que es la Sociedad de Psiquiatras Americanos. Es un cuadro que se basa en que una persona está nervioso desde que se levanta hasta que se acuesta y no sabe por qué. Cualquier cosa le altera, se siente en todo momento atacado, aunque nadie le diga nada. Si alguien se ríe, se creen que se están riendo de él. Si alguien le pregunta algo porque no lo sabe, se creen que le están examinando en todo momento. Es decir, es un sin vivir.
Y otra cuestión, claro, ¿cuáles son esos síntomas más habituales de la ansiedad para diagnosticarla?
Vale, pues cuando llega, por ejemplo, una persona a mi consulta, hay 4 o 5 preguntas. Las 3 preguntas es ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y cuál es el desencadenante? A partir de ahí empezamos a las somatizaciones. ¿Duermes? Normalmente duermen mal o no duermen. ¿Come? Normalmente se les hace un nudo y muchas veces no pueden ni tragar comida. ¿Te puedes concentrar en el trabajo? Normalmente falta de concentración en el trabajo. ¿Te gusta salir de casa? Normalmente se recluyen dentro de casa. Es decir, que es un cuadro clínico que lo que va haciendo a la persona es apartarla de su vida normal. Y el problema es que al final del distrés o del estrés negativo nos está esperando la depresión. La persona se desorganiza tanto que tiene una depresión por ansiedad. Y aquí es importante que los terapeutas tengamos claro que no hay que atacar la depresión, hay que atacar la ansiedad.
Es, desde luego, un asunto muy importante. Luego tendremos tiempo de hablar de la depresión y de cuáles son esos factores que pueden desencadenar o que nos pueden conducir a ella. Pero ahora que hemos hecho una primera aproximación a algunos de los problemas psicológicos más importantes que tenemos en nuestra sociedad, como es el de la ansiedad, hacemos ahora un alto en el camino y enseguida continuamos hablando de este asunto y de otros muy relacionados que merece mucho la pena. Hasta ahora.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de algunos de los principales problemas que nos afectan en el ámbito psicológico, y uno de esos procesos siempre especialmente delicado es la ansiedad. Que coméntenos, doctor Miralles, cuando hablamos de ansiedad hemos relacionado de manera inmediata ansiedad, estrés, y usted hablaba de depresión. ¿Es inevitable si una persona mantiene una situación de ansiedad, estrés negativo, acaba cayendo en una depresión?
Bueno, las depresiones hay dos grandes apartados. Las que hay un problema fisiológico, porque la persona en un momento dado hay un componente bioquímico que no lo tiene, que lo tiene alterado, y entonces eso simplemente se va a un médico, a un psiquiatra, entonces nos dan unos antidepresivos y ya está, que se llaman depresiones endógenas. Y luego está la depresión exógena, que es la mayor parte de ellas, que son las que esta persona le ha pasado algo en su vida y debido a eso, a lo que le ha pasado, se ha ido cambiando el proceso de su vida hasta que ha llegado a tener un gran problema. Antes hablábamos de las tres grandes preguntas: ¿qué te pasa?, ¿desde cuándo?, y fundamental, ¿cuál es el desencadenante? Todas las personas que vienen a consulta saben cuál es el desencadenante de su depresión, y a lo mejor dicen: tengo depresión porque me han cambiado de jefe y mi jefe pues me mete mucha presión. No, eso sería ansiedad, claro, pero como has tenido tanta ansiedad, has llegado a la depresión por ansiedad.
Doctor Miralles, cuando llega un paciente a su consulta, ¿ante qué síntomas que le empieza a contar, a relatar el paciente, usted ya empieza a ver que puede estar cayendo o ya ha caído en una depresión?
Vale, cuando estamos ya, la gente viene a consulta ya de psicología, desgraciadamente cuando ha sufrido mucho, muchos meses, incluso muchos años. Viene gente que lleva tomando medicamentos durante muchos años. Y entonces, cuando se dan cuenta de que los medicamentos valen para el momento, pero luego el problema existe, pues entonces esa persona se da cuenta que necesita ayuda especializada de un psicólogo. Es decir, el problema está en que cuando una persona se siente atacada, el cerebro manda unos inputs a las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales sueltan dos tipos de hormonas principalmente, cortisol y adrenalina. Cuando tenemos muchísimo cortisol en el cuerpo, pues empezamos ya a tener somatizaciones. Cuando esa somatización es muy elevada, pues empieza ya la desorganización. Y cuando la persona está desorganizada, no duerme, llora por las esquinas, se cree que es inferior a los demás, no quiere que nadie le vea, ni comiendo ni nada, se cree que está más grueso, más delgado que los demás, se viste de negro, pues ahí ya estamos rozando el principio de la depresión. Y eso ya son palabras mayores.
Claro. Y porque la alternativa, cuando ustedes se encuentran con ese cuadro que les manifiesta a la persona que acude a su consulta, entiendo que habrá, no sé si dos alternativas terapéuticas, una conductual y otra farmacológica, o deben ir asociadas ambas al mismo tiempo?
Sí, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente viene a consulta es evaluar. Igual que cuando vamos al médico y el médico nos manda un análisis de sangre y ve los baremos, a mí el médico me puede ver gordito, me puede ver que tengo la cara roja, pero el médico no me mira a los ojos y me dice: usted tiene el colesterol alto, tómese eso. Pues cuando vamos al psicólogo tenemos que ver primero si tenemos ansiedad o depresión. ¿Cuánta ansiedad tenemos o cuánta depresión tenemos y qué tipo de ansiedad? O sea, yo se lo digo a mis alumnos ahí en el CEU. Cuando llega un paciente a consulta ya sabe que tiene depresión. No le digamos que tiene depresión porque ha perdido 3 horas ese señor. 1 hora hasta que ha llegado a la consulta. 1 hora de consulta y 1 hora de consulta a su casa. Y encima ha pagado 100 euros. Y a nosotros no nos ha dicho nada. Es decir, que tiene depresión. No, habrá que decirle qué tipo de depresión tiene. En principio hay varios tipos de depresión y cuánta depresión de cada una. Según el tipo de depresión que tenga, cogeremos y veremos si solamente con terapia cognitivo que va a la cabeza y conductual, cambiando reglas de su vida, es suficiente, o al principio necesitamos unos psicofármacos y entonces cuando la persona esté más a nivel, pues empezaremos ya con las teorías cognitivo-conductuales, que son, en principio, una de las más eficientes que la OMS manda. Yo trabajo esporádicamente para la OMS y solamente hacemos terapia cognitivo-conductual.
De la depresión se puede salir, obviamente, ¿no? Pero es necesario tratamiento, bien sea un tratamiento farmacológico o un tratamiento combinado. Digo todo esto porque hay pacientes que a veces les cuesta trabajo llegar al psicólogo, llegar al médico y luego seguir el tratamiento. Yo recuerdo un paciente que tuve, me dio las gracias porque él llevaba deprimido 6, 7, 8 años, los que fueran, nunca había ido a ver al médico, al psicólogo, y cuando se le puso tratamiento y notó la mejoría en un corto espacio de tiempo, nos dio las gracias porque habíamos cambiado su vida gracias al tratamiento.
Sí, sí. Vamos a ver, cuando una persona está muy deprimida, viene llorando, no viene sola, incluso la tienen que acompañar. En comunicación no verbal vemos, por ejemplo, que los hombres muchas veces dejan de ducharse, de asearse, dejan de afeitarse. Mujeres siempre vestidas con colores oscuros, incluso siempre de negro. Ahí ya tenemos un primer indicio. Si vemos que la persona casi no puede hablar, no puede razonar, le tenemos que mandar a un médico, y el médico ya le mandará pues un antidepresivo. Normalmente ahora lo que se usa mucho es los inhibidores de la recaptación de la serotonina, es decir, son unos fármacos que le dan como más potencia y más vigor a la persona. Cuando la persona ya es más ella, que a partir del día 14 está ya el psicofármaco actuando al 100%, pues a partir de ahí ya podemos empezar con la psicología. Pero no antes, porque estamos machacando a la persona. Le hablamos de cosas que la persona no es capaz de retener ni de comprender.
Ahí quería yo incidir porque, claro, no es lo mismo tratar a una persona que tiene una infección y con el tratamiento establecido para esa infección nota enseguida que, en fin, que eso funciona y que los síntomas que tenía van desapareciendo. Pero claro, en una cuestión más emocional y de interpretación del propio ciudadano, más allá de que los fármacos también tardan algo más en actuar, claro, ¿cómo se consigue involucrar al paciente para que haga un cumplimiento terapéutico adecuado, tanto en la parte farmacológica como en la parte conductual o emocional?
Vale, yo siempre digo en clase y a mis pacientes, ¿qué es más importante, lo fisiológico que lo psicológico? Es decir, primero tenemos que lograr que la persona coma y duerma. Una vez que la persona coma y duerma, ya empezará a razonar. Y para eso, algunos, no todos, pero algunos, tienen que tomar psicofármacos. Cuando a partir del día 14 está tomando psicofármaco y el inhibidor de la recaptación de la serotonina empieza a funcionar, pues entonces ya pueden venir a consulta y empezaremos ya a tratar cosas más específicas con ellos, pero no antes.
Hay una cuestión, yo creo que es muy interesante, cuando se ha hecho ya el diagnóstico de depresión en un paciente, la familia quiere ayudar, los amigos quieren ayudar y siempre dan consejo diciendo: sal, vete al cine, ve al teatro, muévete, haz. ¿Esto puede llegar a ser contraproducente? Es decir, hay un momento que el depresivo es que no puede hacerlo. O sea, es decir, no salgo porque no tengo ganas de salir y no hago más cosas porque no me sale de dentro salir. ¿Cómo hay que actuar ante un paciente depresivo, siendo familiar, siendo amigo, siendo la pareja? ¿Cómo hay que actuar?
Ya. Bueno, el problema del depresivo es que, como toda enfermedad mental, al principio tiene el apoyo del 100% de todas las personas que le rodean. Pero luego cada persona tiene su vida y el depresivo al final se va sintiendo solo. De hecho, uno de los grandes problemas que hay, creo yo, en España es que al depresivo se le da la baja y deja de ir a trabajar. Y se le deja en casa. Entonces, tenemos que, imaginemos una señora que tiene dos hijos y un marido, está de baja por depresión, el marido y los hijos a las 8 de la mañana se van de casa, ella se queda en la cama postrada y llegan todos cansados a las 7 o a las 8 de la tarde. Bueno, pues el depresivo por la mañana está hecho polvo, sin embargo por la tarde su ciclo circadiano, su reloj biológico le activa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ven los demás, tanto los hijos como el marido, que llegan cansados de trabajar, que ella está en la cama todavía, que está todo sin hacer, que está la comida sin hacer, que ella está sin arreglar, y que parece que tiene incluso cierta euforia. Entonces, en un momento dado, alguna que otra paciente y algún que otro paciente me han dicho, es que mis hijos me dicen encima que soy un vago o una vaga porque no tengo la cena preparada o porque no tengo la ropa limpia.
Claro, a eso iba yo, ¿no? A eso no. Encima, que no puede, porque es que no puede.
No puede.
Porque le es imposible, si no lo haría, que estemos echándoles cosas en cara y haz, no puede. ¿Eso en el fondo puede ser negativo?
Sí, eso machaca a la persona. La persona al final lo que se da cuenta es que está sola ante su problema. Hay un vídeo muy bueno de un especialista en marketing de Estados Unidos que tuvo depresión, que invito a todo el mundo que lo vea, que se titula, si lo metemos en YouTube, El perro negro. Entonces, marcaba este señor como un perro grande negro, cuando uno se va a levantar, no se puede levantar porque está tumbado encima de ti. Cuando uno empieza a andar, no puede andar porque el perro te muerde el pantalón por detrás y no te deja andar. Cuando uno se pone a leer, el perro no te deja leer porque te da con la pata en la cara. Y al final, lo que hace que es que una similitud entre el perro negro y los síntomas de la depresión.
Ajá. Doctor, coméntenos, claro, ¿hasta qué punto este tipo de circunstancias que nos está comentando lo aceptan, bueno, son fáciles de digerir por parte de los alumnos que usted tiene en la facultad? Porque una cosa es la consulta y otra cosa lo que le tienen que contar a los estudiantes, a los que quieren ser futuros psicólogos o incluso médicos para atender este tipo de patología. ¿Cómo se informa, se inculca a los más jóvenes la importancia de este tipo de patologías que superan en mucho las enfermedades, digamos, más somáticas que podamos entender, una neumonía, una EPOC, un cáncer?
Bueno, primero es importante, para situarnos, decir que en España, que yo sepa, el único grado en psicología que hay dentro de una facultad de medicina está en el CEU. Entonces, nuestra orientación es siempre médica, por lo cual somos dos profesores también que colaboramos con la Organización Mundial de la Salud dentro de psicología, y lo que hacemos es un plan de estudios que primero de los 4 años, primero y segundo, se hacen muchas prácticas, pero de lo que se llama ciencias básicas, de neurología, tenemos cerebros, tenemos un montón de aparatos para que los jóvenes vayan viendo cómo el cerebro va funcionando mejor o peor, y luego pasan a tercero y cuarto y ya les cogemos los psicólogos clínicos. En tercero y en cuarto tienen una media de unas 400 horas de prácticas que van pasando por Hospitales Madrid, que estamos asociados con ellos, y entonces van viendo lo que es la enfermedad mental. Entonces, poco a poco, el alumno se va dando cuenta del sufrimiento que tiene el 99% de los pacientes que llegan a consulta.
Pues vamos a seguir hablando de todo ello en Fórmula Salud. Les dejamos ahora con una pausa publicitaria. Enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Yeah. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Seguimos en Fórmula Salud, ya saben, combinando siempre la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Estamos en este caso, en esta tarde de sábado, hablando de la psicología, esa especialidad que aborda algunos de los problemas de salud, no solamente física, sino también emocional, de buena parte de la población en los países habituales, en los países desarrollados, como es el nuestro. Hablamos de la ansiedad, hablamos del estrés, hablamos de la depresión, hablamos del suicidio. Ahí llegaremos, pero el doctor Luis Gutiérrez quería comentar con Fernando Miralles, con nuestro especialista, un asunto importantísimo en el tratamiento de la depresión o de la ansiedad. Que es
sí, el consumo de fármacos, claro. ¿No? El consumo de fármacos, tanto para la ansiedad, tanto para la depresión y otros trastornos, ¿no? España está a la cabeza del consumo de fármacos, por lo menos en la Unión Europea. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es que se automedica el paciente? ¿Es que los médicos recetamos más de la cuenta? ¿Es que no se acude tanto al psicólogo como se tenía que acudir? ¿Tendría que haber psicólogos en atención primaria?
Bueno, yo creo que sí, que ya es hora.
Sí, a todo.
Creo que es momento ya en que los psicólogos vayan tomando parte en lo que es la sanidad, siempre que sea psicología basada en la evidencia científica. hay países como, por ejemplo, Reino Unido, que llevan como 7 u 8 años, que metieron 1.400 y pico psicólogos en atención primaria, con un coste muy elevado al principio para el Estado. Sin embargo, debido a la menor ingesta de fármacos, debido a que las bajas laborales son mucho menores, ahora el retorno de dinero al Estado es mayor que lo que tuvo que pagar el Estado. Uh-huh. No obstante, con respecto a que si en España se toma muchos psicofármacos, pues los psicofármacos que oficialmente se venden siempre están recetados por un médico, y cuando vamos a la farmacia a por él, el farmacéutico nos pide el DNI y nos escribe el DNI para que no haya ningún problema. Luego se supone que está todo súper controlado. Bueno, pues con este control, la Agencia Nacional del Medicamento en España saca todos los años unos informes, y hace como 7 u 8 años hice una investigación, y los resultados fueron que si pusiésemos desde España todos los medicamentos que nos tomamos los españoles, que se toman los españoles con ansiolíticos y antidepresivos, habría una línea que podríamos ir desde Madrid a Moscú y sobraría unos 125 kilómetros.
O sea que es un consumo altísimo.
Sí, sí, es que...
¿Está bien prescrito ese fármaco o están en ocasiones, digamos, prescritos en exceso?
Bueno, vamos a ver. Tenemos una sociedad que se caracteriza por la falta de resistencia a la frustración. Es decir, aquí cuando tenemos depresión, sino cuando tenemos lo que en psicología se llama tristeza-depresión, a partir de ahí ya vamos al médico llorando y le decimos que esto es insoportable y que no duermo, y que es insoportable y que tengo mucha ansiedad. Conclusión, que si vemos estadísticas, por ejemplo, vemos los hipnóticos, que son los medicamentos que se toman para dormir, cómo han subido un 30 o un 40% la ingesta en los últimos 15 o 20 años. Entonces, terrible, la verdad.
Nos podemos meter, si os parece, también en otro tema, yo creo que interesante, como es, bueno, interesante e importante, ¿no? Y un problema que tiene nuestra sociedad, que es el tema del suicidio. El tema del suicidio que muchas veces no se ha querido tocar, muchas veces se ha tocado de refilón. En los medios de comunicación hace años se decía que no se debía hablar de suicidio, porque esto hacía que aumentara los casos de suicidio. En España es un problema hoy día el tema del suicidio por el volumen de personas que tienen autólisis.
Bueno, yo dentro de las clases que damos ahí en el CEU damos unos apartados que es evaluación del suicidio. Es decir, tenemos que ver si una persona viene con depresión y tiene ideaciones suicidas, tenemos que evaluarlo. Y hay unos baremos muy estrictos que se sabe el tanto por ciento de posibilidad que tiene la persona de realizar un intento de suicidio. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística todos los años, a dos años pasado, siempre saca una estadística. La última que tenemos del año 2017, pues tenemos en España 3.679 suicidios. Eso significa que todos los días en España se suicidan con muerte 10 personas. Si sabemos por las estadísticas que por cada suicidio hay de 15 a 20 intentos de suicidio, pues en España todos los días hay unos 180 intentos de suicidio.
¿Y una persona con depresión tiene más, una depresión mayor, tiene mayor riesgo de llegar al suicidio?
Efectivamente. O sea, el suicidio muchas veces se llega por dos grandes caminos. Por la enfermedad mental como tal, por ejemplo, una psicosis muy elevada, una esquizofrenia, una persona que en un momento maníaco se tire por la ventana, y luego tenemos el depresivo. Hay una asociación que siempre tenemos que tener en cuenta, que nunca se junte, que es depresión más impulsividad. El depresivo va a llorar, va a pensar en suicidarse, esto es una vida que no merece la pena vivir, es un sufrimiento tanto para mí como para las personas que me rodean, pero se va a quedar ahí, en llorar. Sin embargo, cuando la persona es impulsiva, pues va a estar igual, va a abrir la ventana y se va a tirar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en los primeros días que un depresivo esté tomando los antidepresivos. Hemos dicho antes que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina es uno de los mejores antidepresivos que hay hoy por hoy. ¿Qué es lo que le da a la persona? Una impulsividad para que salga de la depresión. Si esa persona vive sola y está sola mucho tiempo, está todavía en los albores de la depresión y le llega la impulsividad del psicofármaco, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que cometa un intento de suicidio importante.
Perdona, Lipio, no quería plantear, hay un tema que causa alarma social, porque claro, pensamos que el suicida siempre es una persona mayor, que es una persona adulta, ¿no? Entonces vamos con la juventud, y hay un tema que es el acoso escolar, ¿no? El acoso escolar que está llamando a gente muy joven al suicidio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos prevenir todo esto?
Bueno, el último suicidio fue la comunidad autónoma del País Vasco el miércoles pasado. Se suicidó un chico de 13 años. ¿Por qué? Pues simplemente porque le estaban agobiando en el colegio. Entonces los colegios tienen que tener unos estándares mínimos para tener controlado cuando los chavales, una cosa es que se metan con uno y otra cosa es que ya se junten varios y le persigan tanto en el colegio como fuera del colegio. Entonces hay unos protocolos que las comunidades autónomas tienen y que, por cierto, los ha hecho casi todos una persona que era anteriormente catedrático en el CEU, Joaquín de Paul, que solamente lo que tienen que hacer los psicólogos es aplicar esos procedimientos que tenemos. Y fundamental, los profesores, aparte de dar clase, también tienen que tener su grado de liderazgo, que es importantísimo, y con ese grado de liderazgo tienen que coger información de a ver por qué el chico pequeñito o la chica muy grande o el chico que es un poco más gordito pues está fuera de onda en el recreo o va a gimnasio y nadie quiere juntarse con él, etcétera, etcétera.
Y una cosa, doctor, porque claro, hablando del suicidio y de los datos que ha comentado, es tan importante que es que hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico cada año en nuestro país.
Sí, bueno, voy a empezar por las guerras. Ajá. Los ejércitos, por ejemplo, Estados Unidos, tienen muchas más muertes por suicidio que por enfrentamiento bélico. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, con nombre y apellido, se suicidan 800.000 personas al año. Eso no hay guerra que lo aguante, 800.000 personas al año. Sin embargo, parece que los estados no se ponen las pilas en esto. No obstante, me habías comentado, perdona...
Sí, la situación que se puede plantear ante el hecho de que haya más muertes por suicidio que, por ejemplo, por accidentes de tráfico, que parece que a todos nos importa mucho, sobre todo los fines de semana o en épocas de salidas grandes, salidas o regresos de vacaciones.
Pues sí, vamos a ver, si cogemos un cuadro de los muertos, de los fallecidos que había en tráfico en el año 2000, eran más de 6.000. Mientras que el año 2017, aunque son muchos, pero murieron en tráfico 1.900. Es decir, que ha bajado casi un 70% la gente que ha fallecido anualmente. Sin embargo, el año 2000 había 3.300 fallecidos por suicidio y en el año 2017 hubo 3.600. Es decir, que hay, mientras que unos fallecidos por tráfico baja un 60-70%, los fallecidos por suicidio, pues sube un 10%. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que la cosa está clara. Todos nos levantamos los lunes por la mañana, ponemos el 24 horas o ponemos la radio, la televisión, y que lo que nos marcan siempre, los fallecidos que ha habido por tráfico. Y eso la gente lo va concienciando. Hay clases en los colegios obligatorias para que los niños sepan cuándo hay que cruzar, cómo hay que cruzar. La Guardia Civil está siempre encima de todos nosotros, gracias a Dios, por el tema de alcohol, tema de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, ha bajado casi un 70%. ¿Qué ha hecho la sociedad para el tema del suicidio? Nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha subido un 10%.
Ajá. Pues tenemos oportunidad de seguir comentando este asunto. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino, les dejamos con mensajes publicitarios y recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estamos hablando del suicidio y de las cifras, de los datos que tenemos en nuestro país, que hay muchas más muertes cada año por suicidios que por accidentes de tráfico, por poner solo un ejemplo. Pero, doctor, estamos hablando también de situaciones ambientales que puedan ser condicionantes o favorecedoras de conductas suicidas.
Sí, por ejemplo, ahora que estamos en verano, las olas de calor incitan a la violencia. Entonces, dentro de esa violencia puede ser que una persona sea violento consigo mismo. Es decir, una persona que tiene depresión, que le cuesta razonar, que lleva varios días sin dormir, que encima tiene calor, lo que es que no se puede estar tranquilo en un sitio cómodo. Pues todo eso son variables que se van juntando y que en un momento dado puede llegar a tener una violencia contra sí mismo y hacer un intento de suicidio.
Y la tramontana,
los vientos.
Sí, eso también hay estudios, porque aquí lo que hacemos es que cuando hay suicidios lo que intentamos buscar son variables externas al individuo que ha intentado o que se ha suicidado, para ver si cuadrando y estudiando esas variables podemos decir: esta persona tiene bastante más probabilidad de suicidarse porque de las 8 o 15 variables me cumple 10 o 12. Uh-huh. Y de eso hay unos cuestionarios ya específicos.
¿La genética también influye?
Importantísimo. La genética es importantísimo. Pero más importante todavía es haberlo intentado alguna vez. El suicidio es un tabú a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social, y entonces cada vez que una persona intenta realizar un suicidio va desmoronando el tabú. Y de hecho hay un pueblo en Jaén, Perales de no sé qué, que es el sitio que se supone que toda persona que tiene más de 15 años ha tenido o tiene algún familiar que se ha suicidado en los últimos 20 años.
¿Eso en un mismo municipio?
Sí, sí.
Pues eso es para estudiarlo, ¿eh?
Lo están estudiando.
Es para estudiarlo, vamos.
Porque claro, se ha desmitificado totalmente. Claro, de hecho, claro, hay un paseo que se llama el Paseo de los Olivos, que es donde pasea la gente, que por lo visto ahí son donde se suicida la gente, se cuelga de los olivos.
Bueno, pues la verdad es que es un tema dramático del que, como comentábamos, muchas veces en los medios de comunicación se renunciaba a dar cuenta de determinados sucesos con resultado de muerte ante la sospecha de que pudiera haber sido un suicidio y que eso indujera, si se difundía, a que se produjeran más. ¿Eso es así? Pues yo no recuerdo ningún estudio científico que diga que hay una causa-efecto entre esto.
No, de hecho hay una cosa que se llama el efecto Werther, que es el efecto halo que tiene un suicidio. Es decir, en psicología clínica decimos que el que se suicida deja aquí el muerto. ¿Por qué? Porque a partir de que hay un cadáver, todo el mundo que está alrededor, ya sea familiares, amigos, pareja, etcétera, etcétera, queda impregnado, porque todo el mundo se echa la culpa de cómo no se ha dado cuenta, y entonces eso crea un halo de suicidios alrededor de la persona. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. No obstante, con respecto a los medios de comunicación, ya la Organización Mundial de la Salud ha sacado unos modelos específicos de cómo hay que dar una noticia. Por ejemplo, una noticia nunca se puede dar el suicidio como solución. Ajá. No voy a decir periódicos, pero sí. Por ejemplo, fulanito se ha suicidado porque le estaban haciendo bullying. Eso no se puede poner, porque entonces el niño que le estén haciendo bullying dice, esta es la salida. Yeah. Otra cosa que no se puede hacer, que se ha hecho últimamente en España, poner la carta de despedida de un niño que se está suicidando, y menos en primera plana. ¿Por qué? Porque eso es justo eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud que no hay que hacer.
Pues nos quedamos con ese mensaje fundamental, trascendental, también por el grado de responsabilidad que tenemos los medios de comunicación a la hora de informar correctamente de este tipo de situaciones.